Buenas. En los próximos minutos vamos a ver cómo funcionan las herramientas para desarrolladores que vienen integradas en Internet Explorer versión 8. Estas herramientas no hace falta descargárselas de ninguna parte, ¿de acuerdo? Según tengáis instalados Internet Explorer 8, yo en mi caso tengo Internet Explorer 8 Beta 2, solo tenéis que ir al menú Tools, Developer Tools, o bien hacer clic en F12 con el navegador abierto. Estas herramientas son para trabajo en el cliente, ¿de acuerdo? Si por cualquier cosa lo que queréis hacer es depurar la parte de ASP.NET, PHP, JSP o lo que sea que estáis programando en la parte del servidor, estas herramientas no os valen, ¿de acuerdo? Esto es para depurar lo que llega al cliente de vuestro sitio web, de modo que también es independiente de la tecnología con la que trabajáis. Si tú tienes un sitio web hecho en PHP, siempre podrás utilizar estas herramientas para depurar la parte cliente. Entonces, ¿qué es lo que le llega al cliente? ¿Qué es lo que le podemos depurar? Vamos a poder trabajar con la HTML, con las CSS y con los scripts, ¿vale? En este caso estamos trabajando con JavaScript. Y además de estos menús específicos que vamos a ir viendo poco a poco, aquí arriba tenemos una serie de menús con herramientas que nos van a ayudar. Por ejemplo, yo hago mi sitio web en HTML y quiero validarlo contra XHTML 1.0, contra CSS 2.1, tengo un RSS que quiero ver que esté bien formado, tenemos el menú de validar, ¿de acuerdo? Hasta reportes de accesibilidad. Que mi sitio web trabaja con imágenes, ¿vale? En nuestro caso vamos a utilizar como ejemplo el sitio web de geeks.ms. Vemos que aquí hay una imagen. Yo no sé cuán pesada es o de dónde se está leyendo del servidor. Entonces podría pedir un reporte de... Podría incluso quitar las imágenes, con lo que se refresca la página. En este caso, sin una sola imagen, por ejemplo, para ver lo pesado que está, si hemos puesto el texto alternativo o lo que sea. O podría pedir... dame las dimensiones de las imágenes en pantalla, lo que están pesando por la red y si tengo las rutas y el texto alternativo. ¿De acuerdo? Todo esto puedo incluirlo aquí en la página, como estáis viendo, ¿vale? Porque cada una de las imágenes tengo esta información, o si no, podría pedir un reporte separado. Ese reporte separado es un HTML que tiene toda esa información. Además, pues trabajar con el elementos del DOM, ver los class y IDs de los CSS, deshabilitar el script del CSS, etc. Pero vamos a la parte específica. En la parte de trabajo con HTML, yo aquí lo que tengo es el HTML que está viendo el cliente, ¿vale? Puedo simplemente navegar por él. Aquí hay un div, hay un common, hay un inner, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta es la página web que se está visualizando. Y puedo directamente entrar a modificarla. Vamos a buscar algo de texto. Aquí viene... que hay un H2 que pone los posts más relevantes, vamos a identificarlos en la página. Se supone que se refiere a este sitio. Si yo lo selecciono, por un lado voy a poder modificarlo para, imaginaos que tenemos un error y queremos mostrar otro texto o queremos ver cómo queda en pantalla otro texto más largo o más corto. Los posts de los compañeros de Geeks. ¿Vale? Los posts de los compañeros de Geeks. Y además, una vez está identificado este elemento, yo aquí tengo por la parte de CSS qué se le está aplicando y qué no se le está aplicando de qué CSS. Tengo una versión más reducida aquí en Trace Styles. De modo que también, si no estoy viendo las cosas como yo querría verlas, por ejemplo, aquí está en negrita, yo no quiero que sea negrita. Perdón, me he confundido. Sería deshabilitarlo directamente. Quitamos el letter spacing, el font size se lo cambiamos a 50. ¿Vale? ¿Veis cómo se va modificando en caliente? Esto es muy útil sobre todo para la parte de diseño. Yo quiero que esto se vea más pequeño. Vale, pues lo busco en el DOM y lo hago más pequeño. ¿Vale? Y si me gusta, lo guardo. Más cosas que podemos hacer con el HTML. Esto es un elemento del DOM. Hemos visto que podemos cambiar su contenido, su estilo, también su layout. ¿Vale? Si yo quiero que esto esté más cerca o más lejos de otro elemento, pues por ejemplo el H2, pues le ponemos 12 píxeles aquí, 12 píxeles aquí, el border, bueno, lo dejamos, por ejemplo, ¿vale? Es para hacer algún cambio. ¿Veis que se ha modificado? ¿Sí? Y también podemos cambiar sus atributos. En este caso tenemos seleccionado un H2, podemos cambiar cualquiera de sus atributos, que bueno, en este caso son de CSS, pero también habría otros. ¿Vale? Por ejemplo, el class. Entonces, Es un poco locura pretender encontrar la parte que tú quieres del HTML aquí navegando entre el DOM. Pero hay una utilidad que nos va a servir de ayuda. Es dentro de los menús de arriba, en Find, Select Element by Click, podría seleccionar cualquiera de los elementos que hay en la página web. ¿Vale? En nuestro caso vamos a seleccionar, por ejemplo, este texto. Utiliza nuestro RSS. Según lo he seleccionado aquí, las herramientas me lo han localizado. Aquí tienes nuestro RSS, que sería el enlace este de Geeks. Vale, y exactamente igual que antes. Si yo quiero cambiar cómo se ve, me voy a Trace Styles y esto vamos a ponerlo en consolas. Y a bajarle un poco la fuente porque yo, por ejemplo, considero que es un poco grande. Vale, ya estaría. Como este texto parece que esta clase parece que se aplica a más, veis que ha afectado a más cosas. Entonces es muy buena la opción de estar modificándolo en el lado del cliente. Entonces, esto por la parte de HTML, pero tenemos más. Yo aquí puedo trabajar con el CSS asociado a un elemento del DOM. Pero aquí en CSS puedo ver todos los CSS que tenemos en la página. Y yo puedo ver el CSS, por ejemplo, Common, que viene con el Community Server que está montado en Geeks. Aquí están todas sus propiedades. Yo puedo escoger cambiar algunas, modificar sus valores. Vale, yo he hecho estas modificaciones y ahora supongamos que me gusta cómo ha quedado, que no es el caso, pero bueno, supongamos que me gusta. Yo podría guardar esta CSS recién modificada como CSS.txt, ¿vale? Y me la dejaría en el escritorio. Entonces aquí tengo la CSS tal y como ya la he modificado y me ha gustado cómo queda en página. La guardo, la llevo al servidor, la modifico y listo. ¿Sí? Vale, todo esto es por la parte de estilo, de situar los elementos en la pantalla, el layout de los elementos, etc. Vamos a la parte del desarrollo. Primero con el script. Si trabajáis con .NET y trabajáis con Visual Studio, sabéis que podéis depurar JavaScript del lado del servidor. Pero esto es para depurar JavaScript del lado cliente. Entonces, yo aquí, igual que teníamos con las CSS, ahora tengo identificados todos los archivos JavaScript que están bajándose al cliente. ¿Vale? Vamos a ver un par de ellos. Yo en cualquiera de estos archivos, nosotros lo vamos a hacer en el de Geeks, que igual es el más legible de todos, perdón, puedo situar en cualquier parte de los scripts, por ejemplo, puntos de parada. Una vez esté ejecutando la página y llegue a este punto de parada, yo voy a tener una consola como la que tenemos en Visual Studio donde podré ejecutar código para evaluar expresiones. Por ejemplo, tengo el locals con las variables del contexto. Watch para añadir un visor a una determinada variable o a una determinada expresión. Y el call stack, las llamadas anidadas que llegan hasta el método en el cual estoy ahora. Entonces, yo tengo situados estos dos breakpoints, por ejemplo, vamos a darle a Start Debugging. Me pide confirmación porque para empezar a depurar tiene que adjuntar un depurador, así que recarga la página, empieza a depurar y vemos que se para en el primer breakpoint. Estamos a nivel de JavaScript global, así que global, así que el call stack no es nada, simplemente nos está indicando que es JavaScript global. En la consola, alert, hola, por ejemplo. ¿Vale? Esto no tiene mucho sentido. Lo suyo sería, por ejemplo, hacer un alert si yo quiero de, pues, GAT. ¿Qué es eso de GAT? Que tenemos en la página. Esta no es la manera más adecuada de mirar variables. Entonces, para eso tenemos los locals. ¿Vale? Vemos que aquí está el GAT, que era el que yo estaba cotillando, con todos sus valores. El watch sería, si por ejemplo yo quiero saber el GAT.lb, qué valor tiene en todo momento, pues aquí le añadiría un GAT.lb y tendríamos ahí el valor trazado en todo momento. Al igual que con Visual Studio, yo aquí puedo ir paso a paso, como vamos pasando por las funciones, y de hecho aquí en el call stack tendríamos que ver, ¿veis? Que ya hay funciones anidadas, o podría simplemente saltarme las funciones, salir de la función en curso, continuar depurando, etc. ¿Vale? Como veis, es muy muy útil para depurar la parte de desarrollo en cliente. Pero le falta un detalle, que sería el profiling, que está en la siguiente pestaña. Un segundo que voy a quitar los breakpoints. Ya está. Con el profiling lo que vamos a hacer es ver cuántas veces se llama una función y qué peso tiene a la hora de que el usuario navega por nuestro sitio. Así que yo le digo que comience a hacer profiling. Ahora lo que nos quedaría por hacer es navegar por la página. Por ejemplo, hacemos clic en un tag. Vale, aquí se está cargando la página del tag, se están ejecutando ciertas funciones de script. Volvemos a la página inicial de Geeks. ¿Vale? Por ejemplo, dejamos que la página se cargue, vuelvo a las herramientas de depuración y paro la sesión de profiling. Aquí estoy viendo todas las funciones que han sido llamadas, el número de veces que han sido llamadas y los tiempos que han tomado y las URLs de donde se han descargado esos JavaScripts. Entonces podría ordenar, me voy a una función en concreto, doble clic e intento depurarla, ¿de acuerdo? Muchas de estas funciones están dentro de código dinámico, entonces en este caso concreto de Geeks no las puedo depurar, pero si estamos trabajando con nuestro propio sitio web no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Se abre nuestro código fuente, lo optimizamos, los guardamos y ya está. Aquí tenemos una referencia. Esta referencia, de hecho, la podríamos guardar, podríamos exportarla a un fichero CSV y luego explotarlo, por ejemplo, desde Excel. Entonces, como veis, es súper útil todo el tema del profiling para sitios web. Y por último, comentaros estas dos etiquetas que no hemos comentado todavía de las herramientas de depuración. Browser Mode, podemos coger entre IE7, IE8 y IE8 modo compatible. Lo que va a hacer es, va a determinar cómo se comporta el navegador a la hora de llamar a nuestra página web. ¿De acuerdo? Va a mandar, por ejemplo, el User Agent, el que va a mandar el navegador, sería de IE7, IE8 o IE8 modo de compatibilidad. Y este es cómo se va a comportar la página. ¿Vale? Esto sería a la hora de programar, si nosotros hemos programado nuestra página en Quirks, en IE7 Standards o en IE8 Standards, de modo que podemos probar el comportamiento de nuestra página en diferentes entornos. Esto es todo sobre las herramientas de depuración. Nos faltaría hablar sobre un tema que vamos a dejar para otro vídeo, que sería el Fiddler. Fiddler es una herramienta que te descargas gratuitamente de internet y que es un sniffer HTTP, de modo que podemos ver el intercambio de información que hay desde la parte del cliente de nuestra aplicación web y desde el servidor, si llamamos a un sitio web, si nos descargamos JavaScript, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como he dicho, lo dejamos para el siguiente vídeo. Espero que os haya resultado de ayuda.